Si algo muchas veces me pone nervioso al predicar es tratar de resumir en pocas palabras lo que hemos visto durante mucho tiempo para que las personas que no han estado con nosotros puedan seguirnos en el estudio del día de hoy. Espero en el Señor que esto pueda ser posible el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13, por favor, y vamos a leer el versículo 1. Hasta el versículo 21. Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1, mire lo que dice. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho duro, le han nacido callos, quiere decir. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das y te pedimos sabiduría para poder entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes el día de hoy a discernir tu palabra, a entenderla, Señor, aceptarla y ponerla por obra, Señor. Te pedimos que sea la obra de tu Santo Espíritu el que obre nuestro corazón, en cada una de nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y que tú puedas dar, Señor, vida eterna a todo aquel que tú quieras, Señor. Ten misericordia de nosotros y haznos crecer el día de hoy, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú trabajas en la vida de cada elegido y cada persona que es tuyo, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ábrenos la mente, Señor, y dame las palabras para poder predicarles a mis hermanos tu palabra, Señor. Confiamos que tú lo harás, Señor. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Para las personas que no han estado con nosotros, hasta aquí hemos visto que Cristo ha recorrido el reinado del norte. Él ha predicado en muchas áreas, en muchas aldeas, ha hecho muchos milagros, ha predicado múltiples veces la predicación del Evangelio. Él ya ha llamado al arrepentimiento a las personas que se arrepientan y que crean en Él para que se salven y sus pecados sean perdonados. Pero a pesar de que la gente ha visto sus milagros, a pesar de que la gente ha escuchado el mensaje de Cristo, a pesar de que Cristo ha expulsado demonios de las vidas de las personas que estaban poseídas, a pesar de que Cristo ha dado una serie de evidencias de que realmente Él es el Mesías, el Hijo de Dios, sin embargo, en las aldeas que Él ha predicado, en las ciudades que Él ha predicado, en las sinagogas que Él ha predicado, la mayoría de gente le ha rechazado. A pesar de que han visto sus milagros, mucha gente ha comido de la multiplicación de los panes, muchos han sido sanados, muchos han sido liberados de poderes demoníacos y muchos han visto muchas señales enfrente de sus ojos. Muchos han escuchado el Evangelio, sin embargo, la mayoría de ciudades del pueblo de Israel no se habían querido arrepentir. Y cuando Cristo entra a la sinagoga de los fariseos y comienza a predicarles y comienza a hacer milagros enfrente de sus ojos, lejos de que ellos se arrepientan, atribuyen estas obras que Cristo está haciendo a través y por medio del poder del Espíritu Santo, se lo atribuyen ¿a quién? A Satanás. Y Cristo dice que esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque sin lugar a dudas sabemos que esto procede de Dios, pero porque las personas no están dispuestas a arrepentirse, prefieren atribuirle estas cosas al diablo que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando la multitud mira que Cristo está sanando mucha gente, cuando la multitud mira que Jesús está curando a paralíticos, está expulsando demonios, está haciendo milagros, está predicando y está confrontando a los líderes religiosos, Cristo, al mirar la incredulidad de las personas, cuando Cristo mira la apatía de las personas, el texto bíblico dice en Mateo 13 que Cristo salió de la casa. Cristo va a abandonar esa ciudad. Cristo va a abandonar ese lugar por causa de su incredulidad. Y cuando Cristo se va, Él llega a la playa. Y cuando Él está en la playa, mucha gente le sigue por diferentes motivaciones. Algunos le siguen porque tienen problemas personales, otras personas vienen por sus milagros, otras vienen para condenarle, porque desde este capítulo hemos visto que fariseos y escribas andan buscándolo para poder hallar algo mal en él y condenarle. De manera que cuando Cristo está en la playa, mucha gente está enfrente de él, viene buscándole muchas personas por ambiciones personales, por mirar otros milagros, pero la mayoría de ellos no se ha que. ¿Estamos ahí? Muy bien. Cristo se sube a la barca por la multitud de las personas y ahora Cristo va a volver a predicarles una vez más a estas personas. Y en lugar de que Cristo vuelva a predicarles de una manera clara otra vez, en lugar de que Cristo vuelva a predicarles el Evangelio, literalmente, ¿qué es lo que Cristo hace? Cristo cuenta una parábola. Cristo cuenta una historia ficticia. Cristo cuenta una ilustración. Y la gente entiende la ilustración. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Lo que no entiende es lo que significa esa ilustración. y al mirar los discípulos, escuchar a Jesucristo predicando en parábolas cuando miles de personas o cientos de personas están ahí escuchándole, los discípulos pensaron que era el momento en que Cristo hiciera su entrada triunfal. Los discípulos pensaron que ese momento era que Cristo hiciera milagros y dijera: yo soy el Mesías, crean en mí. Ellos esperaban que Cristo hiciera algo milagroso o hiciera algo sorprendente para cautivar a las personas que le están siguiendo. ¿Cuál es el problema con los discípulos? Los discípulos están viendo la multitud, pero Cristo está viendo los corazones de esa multitud. Y en lugar de que Cristo se confiese abiertamente otra vez como el Mesías y haga más milagros, Cristo les nubla la mente y el corazón a esas personas, contándoles una ilustración, pero no dándoles el significado de esa parábola. ¿Y por qué razón? Porque viendo, no ven. Oyendo, no que oyen. ¿Qué es lo que han hecho en su corazón? Este pueblo ha engrosado su qué, su corazón. Por muchos otros milagros que Cristo hubiera hecho, ellos no procederían al arrepentimiento, porque el problema era su corazón. Y ahora, en el día de hoy, estamos viendo qué es lo que Cristo quiso decir con esa ilustración. El sembrador salió a qué, a sembrar. Hemos dicho que eso representa a la persona de Jesucristo o cualquier persona que predica la palabra de Dios, que predica este mensaje. Hemos visto que la semilla significa ¿qué? La palabra de Dios. Y hemos visto que el sembrador sale a sembrar en un suelo. ¿Y este suelo qué representa? Los diferentes corazones de las personas. ¿Cuántos tipos de suelos tenemos el día de hoy? Tenemos muchos. Tenemos suelos chiquitos. Tenemos suelos grandes, tenemos suelos duros, tenemos suelos ocupados por maleza y tenemos suelos fértiles, suelos que están listos para escuchar la palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de suelo eres? What kind of soil are you? Are you a rocky soil? A hard soil? ¿O eres un suelo fértil? Un suelo listo para escuchar la palabra y dar fruto. Así es que el día de hoy no estamos en la playa, estamos en Lodi, California. Pero el mensaje va a ser ¿qué? El mismo. Y el sembrador va a volver a sembrar el día de hoy. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y cómo tú respondas a ese mensaje, cuál sea tu respuesta a ese mensaje, eso va a calificar qué tipo de suelo que eres. Entonces, el día de hoy también nosotros le vamos a dar una respuesta a Cristo en base a lo que estamos escuchando el día de hoy. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios todos. Pero cómo respondamos, eso depende de qué tipo de corazón tengamos. En el estudio pasado, miramos que el primer suelo era un suelo duro. Un suelo donde la gente transita, donde los animales pasaban, donde los carruajes pasaban. Era un suelo que había sido endurecido por capa tras capa de tierra apelmazada, tierra compactada. Y cuando la semilla de la palabra de Dios cae en ese suelo, la semilla no puede penetrar ese suelo porque ese suelo está muy ¿qué? Está muy duro. Eso representa un corazón ¿qué? Duro. ¿Qué es lo que hace la palabra? Simplemente rebota en ese ¿qué? En ese suelo. La persona está escuchando la palabra, pero en lugar de que esa persona abra su corazón, ¿qué es lo que hace con su corazón? Lo hace duro. Y porque lo hace duro, cada vez que escucha el mensaje del Evangelio, siempre está en contra de la palabra de Dios. Siempre está peleando con la palabra de Dios. Y hemos visto que este corazón se endurece, no con todas las personas. A esa persona le puedes hablar de política, le puedes hablar de Joe Biden, le puedes hablar de Donald Trump, le puedes hablar de filosofía, le puedes hablar de poesía, le puedes hablar de economía, le puedes hablar de partidos políticos, le puedes hablar de gramática, lo que sea, y él va a estar muy bien. ¿Cuándo endurece su corazón esa persona? Solo cuando escucha ¿qué? el mensaje de la palabra de Dios. Porque el problema que él tiene es con la palabra de Dios. El problema que esa persona tiene es con la persona de Jesucristo. Podemos estar hablando bien entre familias, podemos hablar bien cuando estamos comiendo y podemos hablar bien con las personas de fútbol, de deportes y todo esto. Pero cuando comenzamos a tocar el tema de la salvación, que las personas son pecadoras y que el hombre va rumbo al infierno y que si no se arrepiente, la ira de Dios está sobre él y que Dios lo va a juzgar algún día y que la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo, porque Cristo ocupó nuestro lugar y murió en el lugar del pecador. Cuando esta persona escucha que comienzan a golpear su ego, comienzan a golpear su vida inmoral que vive, sus vicios, su forma mala de hablar, su forma mala de pensar, ¿qué es lo que hace con su corazón? Lo endurece. Y hemos visto en el estudio pasado que cuando esta persona hace esto, ¿quién después viene? El texto dice que viene el maligno. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en el ¿qué? En el corazón. Y hemos visto que la Biblia le llama al diablo malo porque sus pensamientos ¿cómo son? Ayúdenme. Son malos. ¿Sus obras cómo son? Malas. ¿Sus efectos de lo que hace qué son? Son malas. Y por tanto, ¿la obra que va a hacer en tu vida va a ser buena o va a ser qué? Va a ser mala. ¿Y qué es lo que hace? Porque él es malo. Dijimos en ese estudio, Satan is not your friend. Satanás nunca va a estar a tu favor. Se puede presentar a ti como un amigo. Porque él es un mentiroso, dice el texto, Juan 8:44. Él se viste como un ángel ¿de qué? De luz. La palabra angel of light significa que él te promete algo. Él trae una cierta filosofía, pero te desvía ¿de qué? De la palabra de Dios. Cualquier cosa que traiga a tu vida, porque apela a tu carne y apela a tus motivaciones carnales. Es algo atractivo para ti, pero si esto te aleja de la palabra de Dios, eso es exactamente lo que Satanás quiere. Él puede presentarte a ti como tu mejor amigo, porque sus motivaciones son malas, sus pensamientos son malos. La Biblia dice que cuando Satanás habla de mentira, de suyo habla, porque es padre de ¿qué? Padre de mentira. Él te va a hacer creer que te está diciendo la verdad, pero en realidad te está ¿qué? Mintiendo, porque él es malo. Sus pensamientos, sus acciones, sus obras, sus efectos de todo lo que hace es malo. Y las personas creen esas cosas. Y por tanto, porque la persona puso duro su corazón y rechazó la palabra, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón y la persona se distrae y no vuelve otra vez a recordar lo que escuchó de la palabra de Dios. El objetivo de Satanás es de que tú no te recuerdes la palabra, que tú no entiendas la palabra, que tú no pienses en la palabra, que tú no medites en la palabra para que no te arrepientas y no te quedes. Y no te salves. Hemos visto también que a Satanás se le reconoce como el Satan, el Satanás, el adversario. ¿Por qué él es adversario? Porque él está en contra de todo el plan de Dios. Desde la creación le mintió a Adán y a qué. Y ahora le miente al incrédulo para que no se qué, no se arrepienta. Él se opone a todo lo que es de Dios y va a hacer cualquier cosa para hacer errar a esa persona inconversa. Esa persona ya puso duro su corazón, por eso hemos dicho que este pasaje no se aplica a cristianos, se aplica a incrédulos, porque lo que le arrebata es ¿qué? Es la palabra de Dios para que no ¿qué? Para que no se salve. A los cristianos jamás Satanás les va a arrebatar la palabra para que no se ¿qué? Porque ya son ¿qué? Salvos. Cuando la Biblia en la parábola del sembrador habla de los cristianos, verdaderos cristianos, ¿de qué tipo de suelo se refiere? El fértil, el que da fruto. Pero el primero es lo opuesto. Está hablando de una persona inconversa que endurece su corazón. Viene Satanás, el adversario, y te hace errar. Y te va a prometer cosas que apelen a tu carne. Lo hemos dicho. Y hemos dicho que esto puede pasar no solamente con una persona, sino con un grupo de ¿qué? De personas, como lo dice el libro de Marcos. Ese es el tipo de personas que Satanás distrae. Y así pueden haber iglesias apóstatas que han sustituido la palabra de Dios por otras ¿qué? Por otras cosas. Hay iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Se mantiene entretenida la persona, pero nunca se le explica la palabra de Dios. Hemos visto también que a Satanás no solamente se le conoce como el adversario, sino como el diablo. La palabra diablo significa el calumniador. The Joker. A eso se refiere. A una persona que es burlona. Y hemos visto que Satanás, solamente quiero que volvamos a recordar un poquito de eso para las personas que no estuvieron aquí. ¿Cómo es Satanás? Malo. De pensamiento, de obra, sus acciones. Y él es el adversario porque se opone a todo lo que es ¿de qué? De Dios. Va a hacer todo, todo lo que está en sus manos para arrebatar la palabra del inconverso para que no se ¿qué? No se convierta. Pero también es un diablo, él es un calumniador. Y eso hemos dicho que se refiere más a un daño psicológico. La Biblia dice que las mujeres no deben de ser calumniadoras, no deben de ser diablas. Y la mujer puede ser una diabla de su marido. ¿Y cómo lo puede hacer? Calumniándolo, acosándolo. Y esto es más un daño que psicológico. Y Satanás puede hacer lo mismo en la vida de un inconverso. Tú nunca vas a cambiar. Mira, eres un hipócrita. No tienes perdón. Hemos escuchado varios testimonios de muchas personas que la razón por la cual no se acercan a la congregación es porque piensan que su pecado es tan grande que no tiene que, no tiene perdón. O nunca voy a cambiar, y porque nunca voy a cambiar, mejor no. Y todas esas cosas que entran a la mente es la obra del maligno en la vida de las personas. Y hemos dicho que no es que Satanás realmente va a ir al corazón de cada persona, porque Satanás no es omnisciente. Pero también la Biblia se refiere a los demonios que están al lado de Satanás. El texto dice que vienen las aves, plural, y arrebatan lo que fue ¿qué? Sembrado. Pero al final se atribuye todo eso a Satanás porque él es el sujeto principal, él es el tentador, él es el mentiroso. ¿Y qué es lo que pasa cuando Satanás viene a la vida de una persona que ha endurecido su corazón, le arrebata la palabra, lo desvía del camino de salvación y lo daña psicológicamente diciendo, eres un hipócrita, no vas a cambiar, tú nunca vas a ser un buen cristiano, o eres una persona que has pecado tanto que Dios no te puede perdonar, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el objetivo de Satanás al final? El texto bíblico dice, para que no entiendan y sé qué, y se salven. Pero el día de hoy, en el tiempo que nos queda, vamos a mirar el segundo suelo. Y aquí comienza nuestra predicación. El título de esta predicación es Piedras Emocionales. Piedras Emocionales. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el segundo suelo y vamos ahora nosotros a examinarnos para mirar si este suelo se refiere a mi corazón. Cristo está dando la explicación de la segunda parábola. el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento como recibe la palabra, la recibe con gozo. Al momento de estar escuchando, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un teólogo americano dijo, de la cabeza al corazón existen solo 12 pulgadas de distancia, 12 inches from the head to your heart. De la cabeza al corazón existen solo 2 pulgadas de distancia. Pero para que la palabra de Dios baje de la cabeza al corazón, se necesita la obra del Espíritu Santo. Y es algo interesante aquí, que la cabeza al corazón solamente la diferencia son 12 pulgadas. Pero para que lo que está en tu cabeza, lo que está en tu mente, baje realmente a tu corazón, se necesita una obra sobrenatural. Y esta obra sobrenatural es la del Espíritu Santo. Y hoy estaremos viendo dónde está nuestra fe. Si está solamente en nuestra cabeza, o si la hemos abrazado con la mente y el corazón. En el primer punto vamos a mirar el resultado del segundo suelo. El resultado del segundo suelo, o la actitud del segundo corazón. Mira lo que dice el versículo 20, por favor, de Mateo 13. Y por favor, me gustaría que lo leyéramos juntos. Solamente la frase A. En Mateo 13, 20 dice así. Y el que fue sembrado en pedregales. Cuando el texto bíblico dice aquí, rocky places, o el que fue sembrado en pedregales, esta expresión no indica piedras esparcidas por el campo, sino una capa continua de roca debajo del suelo con solo una ligera capa de tierra. Entonces, cuando dice rocky places o el que fue sembrado en pedregales, no se refiere que hay una roca aquí y otra roca acá, sino que se refiere a una capa continua ¿de qué? De roca. Debajo de la tierra existe una capa sólida de piedra y solamente existe una ligera capa ¿de qué? De tierra, a eso se refiere. En la superficie se mira que es suelo bueno, pero debajo está una ¿qué? Una roca sólida, una roca continua. Y es ahí también donde cayó la palabra. En una capa delgada de tierra, pero debajo con una roca grande. Cae sobre una capa muy delgada de tierra, polvo, sobre la roca sólida. Debajo de esa capa delgada de polvo o tierra existe un material duro que es roca sólida. Y por tanto, cuando cae esa semilla en ese suelo, en esa pequeña capa ligera de tierra, la raíz de esa semilla crece pronto porque no tiene que profundidad. Y esto representa a una fe superficial. Cuando Cristo dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó sobre pedregales, entonces se refiere a una fe superficial, una fe aparente. Esa persona cree por encima, no cree verdaderamente. Representa a una fe superficial. Esa persona no es un creyente genuino. Es una persona que tiene una fe hipócrita. Dice el texto, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces estamos hablando de una fe superficial, que al momento esta persona que está escuchando la palabra, ¿cómo la recibe? La recibe con gozo. Y cuando el texto bíblico dice al momento, se refiere a dos cosas. Cuando el texto bíblico dice al momento la recibe con gozo, primero se refiere en el momento que se le está predicando. en el momento que se le está predicando. Es ese tipo de persona que cuando el momento que le estás predicando existe una disposición de aceptar el mensaje del Evangelio. Vamos a toparnos con personas, o posiblemente tú eres ese tipo de persona que cuando se está predicando la palabra de Dios estás más que dispuesto a escuchar el mensaje. Lo recibes, como dice el texto, con gozo. Esa persona está dispuesta a aceptar el mensaje. Está dispuesta a aceptar las doctrinas bíblicas, las implicaciones de lo que significa seguir a Cristo, la cruz, la exhortación, el negarse a uno mismo, la renuncia a los placeres mundanos para seguir a Cristo, el sufrir por Cristo dentro y fuera de la familia. Todo esto lo abraza por la promesa de la vida eterna y sus beneficios. Entonces esa persona, cuando está escuchando el Evangelio, es una persona quebrada, es una persona que tiene problemas, escucha el Evangelio y sabe que tiene que renunciarse a sí mismo, sabe que tiene que cargar su cruz, sabe que tiene que seguir a Cristo no matter what. Esa persona ha entendido el Evangelio, sabe que se tiene que arrepentir y todo esto lo sabe en la mente y solamente lo acepta por la promesa de la vida eterna. O sea, me conviene porque voy a ser ¿qué? Voy a ser salvo. Hay beneficios dentro de la congregación. Pero cuando esta persona le dice que sea el Evangelio de Cristo, no lo hace por una convicción verdadera, sino como una reacción emocional. Es esa persona que al momento que se le predica la palabra de Dios y se le muestra que a través de Cristo pueden ser sus pecados perdonados y puede tener la vida eterna, en lugar de pensarlo bien, ¿se llena de qué? Se llena de emoción. Y por tanto, su respuesta es ¿qué? Es inmediata, al momento la recibe con ¿qué? Pero no ha calculado bien lo que significa seguir a Cristo por toda una ¿qué? Por toda una vida. Esa persona ha abrazado el Evangelio por sus beneficios. En la iglesia hay beneficios, existe un amor verdadero, las personas se ayudan las unas a las otras, psicológicamente, mentalmente te sientes mejor. Hay personas aún que solamente con cantar himnos y alabar a Dios sienten que sus cargas se les van. Hay beneficios dentro de la congregación. Y además sus pecados son perdonados. Además, él va a obtener la vida eterna. Y por tanto, el sufrir por Cristo lo tiene en su mente. Pero no ha calculado bien qué. El precio. Su fe es por encima. Es una roca emocional. No se ha arrepentido realmente. No ha aceptado realmente el Evangelio. Pero tiene una fe que superficial. Cuando a esta persona se le dice o se le cuenta el Evangelio, le dice que sí al Evangelio de Cristo, pero no lo hace por una convicción verdadera, sino con una reacción emocional. Mateo 13:20 en la Biblia al día dice así: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo traduce de esa manera. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan rápidamente, con alegría. Entonces, Cristo está diciendo, existe un grupo de personas que les predicas el Evangelio y al momento, inmediatamente, reciben ¿qué? El Evangelio. Lo abrazan, se ponen contentos con eso, pero no han calculado bien qué, el precio. Entonces, cuando el texto bíblico dice al momento, se refiere en ese momento que se le está predicando, pero también se refiere a una segunda cosa. Cuando dice al momento la recibe con gozo, también se refiere siempre y cuando esa convicción no sea probada. Siempre y cuando esa convicción no sea probada. O sea, esa persona va a decir, soy cristiano, sigo a Cristo, siempre y cuando eso que está diciendo no sea sometido ¿a qué? A prueba. Mientras esa persona todo esté bien, va a seguir diciendo que es ¿qué? cristiano. Mientras todo le esté yendo bien en su vida, mientras esa persona esté obteniendo beneficios del cristianismo, se sienta bien, cuando todas las cosas estén bien, mientras no venga tribulación, mientras no venga una prueba a su fe, esa persona va a decir que es que cristiana o cristiano. Mira lo que dice Mateo 13, del versículo 5 al 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pregunta, ¿cuándo se secó ese brote? ¿Cuándo salió qué? Cuando salió el sol. ¿Qué es lo que le pasó a esa plantita? Se quemó. Al momento de esta planta recibir los rayos del sol y al sentir el calor extremo por no tener raíz, se quemó esa planta. Entonces, cuando dice el texto, al momento la recibe con gozo, se refiere siempre y cuando esa convicción no sea ¿qué? No sea probada. Y mira lo que dice el versículo 20 al 21, por favor. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces esta persona va a profesar a Cristo, va a decir que es cristiano, va a estar en la congregación, va a venir a la iglesia, va a participar en actividades, va a apuntar, va a leer, va a escuchar los audios, va a seguir a Cristo, entre comillas, siempre y cuando su fe no sea ¿qué? No sea probada. Este tipo de persona, a diferencia del primero, este sí oye la palabra. El otro, recordemos que el primer suelo escuchó la palabra y lo rechazó inmediatamente. Porque su corazón era ¿qué? Era duro y al momento que escuchó, la rechazó. Pero este tipo de persona es diferente. Este si oye la palabra, hay una disposición, te está escuchando esa palabra, esa persona. La entiende la palabra y la recibe con alegría. Esta persona pudo entender claramente lo que significa el Evangelio. Entendió quién es Cristo y qué es lo que hizo para la salvación del pecador. Y al entender el mensaje, lo acepta con una actitud positiva. Y como pastores y como hermanos, al mirar esa reacción, ¿qué es lo que muchas veces concluimos? Es una persona que salva. Porque mira, el otro inmediatamente rechazó la palabra, pero mira qué tan atenta esa persona está a la palabra de Dios. Mira con cuánta alegría está recibiendo la palabra de Dios. Inmediatamente, o siempre y cuando no exista una prueba a su fe. Lo que caracteriza a este tipo de corazón es que no se opone al Evangelio. No está en contra de la persona de Cristo, no se muestra indiferente al mensaje de salvación o las doctrinas bíblicas. Esta persona estará de acuerdo con todo lo que se dice. O sea, esta persona aún en toda la predicación puede estar diciendo amén, gloria a Dios, todo el tiempo. Son las personas que están con gozo escuchando y afirmando todo. No está en contra de la persona de Cristo. ¿No se muestra indiferente al mensaje de salvación o las doctrinas bíblicas? Posiblemente va a tener cuadros en su casa y posiblemente va a tener retratos o maltratos de la persona de Cristo. Esta persona estaría de acuerdo con todo lo que se dice y su conducta en los servicios del culto se mostrará con un corazón como alegre. Y con una actitud positiva. Pero todo esto será temporal. Y siempre y cuando esa fe no sea probada. Siempre y cuando el bienestar de esa persona no se vea amenazado. O sea, yo voy a estar aquí siempre y cuando mi bienestar no sea amenazado. Siempre y cuando las cosas vayan por un camino favorable. Si esto resulta en un beneficio en mi vida, yo voy a permanecer. Y siempre y cuando la comodidad de tal persona no se vea en peligro. Mientras yo esté cómodo aquí, yo voy a seguir en este camino. ¿Qué está buscando esa persona? La comodidad del Evangelio, las bendiciones del Evangelio, los beneficios del Evangelio. Y podemos mirar que muchas personas así seguían a Cristo también. Cuando Cristo hizo la multiplicación de los panes, mucha gente le seguía y le decían: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? ¿Pero por qué le decían maestro? Porque habían saciado sus vientres. Estaban por beneficios personales. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Por eso en esta congregación tenemos mucho cuidado al momento que alguien llora y hace una profesión de, ¿qué? De fe. ¿Cómo vamos a saber si esa persona realmente su fe es genuina? El tiempo lo va a, ¿qué? Lo va a decir. Las pruebas lo van a decir. Cuando su fe realmente sea probada por el fuego, eso es lo que va a vindicar su fe. Segundo, hemos mirado la actitud del primer suelo. En segundo punto vamos a mirar cómo es la fe superficial. ¿Cómo es la fe superficial? Vamos a mirar cómo tú puedes identificar si tienes una fe verdadera o una fe falsa. Vamos a mirar cuáles son los síntomas de tener una fe hipócrita o superficial. Bueno, esta persona podrá estar de acuerdo en todo lo que se dice de la palabra de Dios, pero lo que no estará de acuerdo es en vivir las consecuencias de lo que esto implica. O sea, cuando escuche la palabra, le va a decir a todo que, amén. En lo que no va a estar de acuerdo es en vivir las consecuencias de lo que implica la palabra de Dios. En la congregación le va a decir amén a todo, pero al momento de ponerlo en práctica, en los momentos adversos, es ahí donde no va a estar de acuerdo. Esta persona puede tener una enciclopedia de todos los sermones que ha escuchado, puede saberse las doctrinas al dedillo, puede estar sirviendo en la congregación, pero el momento de que tiene que poner en práctica las consecuencias de lo que implica la palabra de Dios, entonces esa persona resbala, entonces esa persona desiste. Y es así como nosotros sabemos que tienes una fe que superficial, una fe falsa. Vas a estar de acuerdo aquí en todo, vas a estar contento, contenta en todo. Pero el momento de vivir lo que esto implica, vamos a mirar a una persona diferente. El texto bíblico dice que una fe falsa o una profesión superficial de seguir a Cristo se caracteriza por un corazón gozoso en tiempos de paz, pero una fe muerta en tiempos de peligro. O sea, en tiempos de paz, ¿cómo está el corazón de esa persona? Gozoso, pero en tiempos de peligros, en tiempos de necesidad, en tiempos de aflicción, esa fe está muerta. Mira lo que dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Por qué? Porque todo está bien. Hay momentos de paz ahí. Hay emociones positivas. Y por eso nosotros y tú que me escuchas, tenemos que tener cuidado con la iglesia de la comodidad. Hay iglesias que específicamente se encargan de sentirte más cómodo, donde no se te exhorta, donde no se te predica, donde no se te confronta con tu pecado, donde no se te impulsa a hacer buenas obras, donde no se te impulsa a sufrir por Cristo. Esta persona está con sus emociones positivas. Esta persona busca una experiencia religiosa porque la recibe ¿cómo? Con gozo. O sea, esto le causa alegría. Por tanto, está buscando una experiencia religiosa en su vida.
Busca los beneficios del evangelio. Es que me siento bien. Me siento bien cuando el pastor está predicando. Me siento bien en la comunión con los hermanos. Me siento bien porque me ayudan. Me siento bien porque siento amor y me siento aceptado, etcétera, etcétera. Estará presente en cada estudio de la palabra mientras todo esto no implique sufrir. Va a estar constante, va a estar puntual, va a estar gozoso, va a participar siempre y cuando no implique sufrir. Tal persona servirá con gozo. Posiblemente hasta va a tener un ministerio esa persona en aquello que no represente un peligro a su comodidad. Siguiente. Es una profesión temporal o de corta duración. O sea, ese gozo, ese aleluya, esas gritos de júbilo y esa alegría positiva en su corazón y toda esa religiosidad y esa hermandad, es que es temporal, es de corta duración. Y esto no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Cristo. Esta persona está dentro de la congregación o profesa seguir a Cristo por las comodidades o beneficios que esto le pueda traer a su vida. Pero cuando existen tiempos de demostrar la genuinidad de tal fe o la profesión de fe resulta ser falsa. Ya no tengo fe. Vino la tribulación y ya no tengo fe. Notemos que a pesar de que tales personas con ese tipo de actitud pueden tener temporalmente una actitud positiva hacia el Evangelio y puedan aparentar seguir a Cristo, sin embargo, todas estas reacciones emocionales no son sinónimo de dar fruto. Esa persona puede estar constante en tiempos de paz, puede servir con alegría, puede apuntar. Puede ser una persona que recibe con gozo, puede ser una persona que alza las manos, puede ser una persona que está contenta en la congregación y ninguna de esas cosas son sinónimo de haber dado ¿qué? Fruto. No debes de confiar en tus emociones, espera a que esa fe sea ¿qué? Probada. No debes de confiar en tus emociones, tienes que esperar hasta que tu fe realmente sea probada. Tercero y último, gracias a Dios. El último punto es la prueba de la fe. La prueba de la fe. En orden de saber si nuestra profesión de fe es genuina o no, tiene que ser probada, tiene que pasar por el examen de la lealtad y la fidelidad. El texto dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, esta fe nunca echó raíz en el corazón del oyente. En realidad nunca creyó con todo el corazón el mensaje de Cristo. Lo creyó en su cabeza, pero nunca lo creyó ¿a dónde? En su corazón. Esta fe nunca echó raíz en el corazón del oyente. En realidad nunca creyó con todo su corazón el mensaje de Cristo. La fe verdadera es aquella que está arraigada en todo nuestro ser y no solo en nuestras emociones. Y el Señor Jesucristo nos dice que ese tipo de persona en realidad nunca tuvo una fe genuina. No es que perdió su salvación, sino que nunca la tuvo. Su corazón era una piedra y su fe siempre fue superficial. Y de ahí el título, Piedras Emocionales. Su corazón nunca cambió. Debajo de esa pequeña capa de tierra, ¿qué es lo que había abajo? Una piedra. Nunca fue regenerado. Nunca se arrepintió. Nunca abrazó el Evangelio. Aparentó, sí. Pero su fe nunca fue ¿qué? Genuina. ¿Y cómo sabes que tienes a cristianos temporales? Cuando venga el sol, cuando venga la tribulación, entonces se mira la genuinidad de la fe de esa persona. Vemos que aquí Cristo no está diciendo y perdió su salvación. No está diciendo eso. Está diciendo que nunca la tuvo, porque su corazón nunca cambió. Su corazón era una piedra. En ese corazón nunca hubo un verdadero cambio. Por eso el versículo 21, mira lo que dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción. Lo que autentificará si la profesión de fe es genuina no es el tiempo en que alguien esté en una congregación, o el entusiasmo con que se escucha la palabra, o las doctrinas que se hayan memorizado. Lo que probará la fe de una persona es la demostración de esa fe al momento de ser confrontada por la oposición hacia esas creencias. ¿Cómo sabes tú que tu fe es verdadera? Listen to me for only one moment. ¿Cómo sabes que tu fe es genuina? Es que esa profesión, yo creo en Cristo, sigo a Cristo, va a ser demostrada cuando sea esa oposición, cuando la oposición venga a tu vida y te confronte tus creencias. Cuando eso que has confesado con tus labios, cuando eso que tienes en tu cabeza, al momento que la oposición viene a tu vida y resiste, entonces te das cuenta que tu fe es ¿qué? Genuina. Antes de que eso pase, toda la gente dice que cree en Dios. Toda la gente dice que cree en Cristo. Pero ¿cómo sabes que esa profesión es verdadera? Y se demuestra esa fe al momento de ser confrontada por la oposición hacia esas creencias. Cuando alguien comienza a presionarte de esas creencias, cuando alguien comienza a confrontarte con esto, ¿realmente tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Realmente crees esto, esto y el otro? O al momento que alguien te pone en un lugar donde tienes que demostrar que realmente eres cristiano. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó con este personaje? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta clase de personas son las que demuestran o muestran un cierto interés en la palabra hasta que hay un sacrificio que pagar. Y es entonces cuando retroceden y se vuelven atrás. Todo está bien, pero en cuanto mi profesión de fe significa que tengo que pagar un precio. Si la profesión de fe significa que yo me voy a sacrificar, entonces las personas retroceden y vuelven atrás, abandonando así a Cristo y a la fe que decían haber abrazado. Nunca existe entonces una firmeza en la palabra de Cristo. Vas a mirar a esas personas divagar. Cuando haya tiempos de paz en la congregación, ¿a quiénes vamos a ver? Vamos a venerar a esas personas. Cuando vienen momentos de tribulación, ¿a quiénes no vamos a ver? A esas personas. Y es así como tú comienzas a mirar si tu fe es bíblica o es hipócrita. Es entonces cuando comienzas a mirar si tu fe es falsa o tu fe es verdadera. Yo solamente estoy dispuesto a ir siempre y cuando sea cómodo a mi qué. Cómodo a mi vida. Pero cuando esto signifique sacrificarme o pagar un precio, es entonces cuando yo qué. Retrocedo. Nunca va a haber firmeza en esas personas. La persecución de la que este texto habla es cuando alguien viene a ser identificado con Cristo y con la comunidad cristiana. Oh, tú también eres cristiano. Y es ahí donde la persona quiere desasociarse porque esto representa ya un peligro. El texto se refiere cuando alguien comienza a ser identificado como cristiano o con la comunidad cristiana y por esto sufre aflicciones, las demandas del Evangelio. Tengo que renunciarme a mí mismo, tengo que amar sacrificialmente, tengo que ser confrontado con mi pecado y tengo que renunciar a mis placeres y tengo que cargar mi cruz y tengo que predicar el Evangelio, no importa si esto signifique mi muerte. Algo interesante que notar en la parábola del sembrador es que la parábola pone las aflicciones y las persecuciones como necesarias para el crecimiento de esa fe. Y quisiera que me entendieran esta parte. Cuando tú plantas una planta, no solamente necesita buen suelo, necesita el calor del sol, necesita agua. Sin el sol, la planta no puede crecer. Pero aquí el sol representan aflicciones, representan persecución. Y eso es necesario para que la planta ¿qué? Crezca. Pero si la fe es superficial, esa planta no va a crecer. ¿Va a qué? Va a morir. Y de esa manera se muestra que la fe es ¿qué? Es falsa. Pero la planta que fue plantada en un suelo bueno, lejos de que el calor del sol la queme, ¿le hace qué? Le hace crecer. A una persona que realmente es cristiana, porque su fe está arraigada en todo su ser, cada tribulación que viene a su vida, lejos de que le haga morir su fe o retroceder, le hace madurar más, le hace crecer más en su fe. Si esta fe hubiera tenido suficiente profundidad de tierra donde echar raíces, el calor del sol, las aflicciones y persecución, por muy grande que hubieran sido, no marchitarían ese brote de fe, sino que habría favorecido en su crecimiento. Santiago 1, del 2 al 3 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce aguante, produce paciencia. Pero como esta persona tenía una fe superficial, al experimentar sufrimiento y persecución, se desasocia con este grupo de cristianos y renuncia a su fe. Y esto puede ser temporal. Las personas van a distanciarse del cristianismo cuando estén pasando cosas malas y van a volver a regresar cuando las cosas estén bien, o puede ser una distracción para siempre. Lo que caracteriza a un verdadero creyente es que la fe profesada al momento de ser confrontada por el peligro, la aflicción y persecución, lejos de que le haga retroceder, le hace crecer más en su fe. Le hará madurar más en su fe. Le hará aguantar más. Podrá ser que una de sus hojas se queme, pero al final, ¿qué es lo que va a dar? Fruto. Puede ser que una de nuestras hojas se queme, pero al final de cuentas, el verdadero creyente va a dar ¿qué? Va a dar fruto. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a levantarnos, hermanos.